Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Esperamos que muy bien, o mejor si es posible. Bienvenidos a Forma y Fondo. Gracias por su sintonía en Radio Metrópoli, el 1150 de amplitud modulada. Con gusto los saludamos ya a mitad de semana, es miércoles 20 de noviembre del año 2024. Hoy sí es un aniversario más de la conmemoración de la Revolución Mexicana. 114 años hace que inició este movimiento social, violento por varios años, que nos dejó el Estado mexicano que conocimos el siglo pasado y del que todavía estamos queriendo salir con modelos nuevos y que están en confrontación. Amigos, me da mucho gusto saludarlos a quienes van manejando, a quienes son conductores de plataforma de taxi, a quienes nos oyen en notisistema.com a través de internet, que están aquí en la ciudad, en los municipios del estado o incluso fuera de Jalisco y del país. Reciban un abrazo cordial, nuestro reconocimiento como siempre. Gracias por informarse, por opinar, por compartir sus ideas. Yo soy Jorge Octavio Navarro o Jonás, como usted prefiera. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas noticias, unas buenas y otras no tanto.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un buen... Que saca de onda se da uno cuando es inhábil el lunes, ¿no?
Bueno, más, ¿no? Más o menos, Mario. Te voy a decir por qué. Pues porque para nosotros no hay diferencia. Yo traigo la percepción del tiempo igualita que siempre.
No, yo sí creo que hoy es jueves o martes.
Pues mejor que sea jueves, Mario, pues ya adelántale al fin de semana, que llegue pronto.
20 de noviembre. Uy, ¿te acuerdas de las noches mexicanas?
¿Cómo no, Mario? De los desfiles. Hoy yo supongo que en muchos municipios de Jalisco, los estudiantes de primaria y de secundaria salen a hacer su desfile, porque era una cosa muy tradicional. Obviamente ya no es algo que se pueda hacer aquí en la ciudad, a lo mejor lo hacen en algunos barrios o colonias, donde pueden de alguna manera controlar el tráfico. Pero en las poblaciones fuera del área metropolitana, yo creo que sigue conservándose esa tradición, que era muy escolar, festejar el 20 de noviembre con un desfilito ahí por la calle principal del pueblo, y las niñas se disfrazaban de Adelitas
y los hombres de charros, con sus botitas, sus botines.
O también se ponían ropa blanca para simular la manta. Y
los cartuchos, ¿no?
Los cartuchos, tenías que ponerte a hacer la manualidad. Pues era tu faja de cartulina negra y con papel dorado le simulabas ahí las balas.
Unos decían, ponle unos cigarros que parezcan que sean las balas, ya para que se vaya. Va a llegar tarde ese muchacho.
Era pintoresco. Y luego o te comprabas tus bigotes de $3 o te pintaban con algún maquillaje negro.
Híjole, qué tiempos. El bailable era un hecho, ¿no?
Claro, claro, y siempre las piezas clásicas, el son de la negra, el jarabe tapatío, ya, eso ya era dentro de la escuela.
Uy,
Y los papás así, orgullosos, la niña más bonita es mi hija.
La peinaste mal, te quedaron las trenzas todas chuecas, ahí reclamándole a la mamá.
Pues bueno, no le entres ahorita al tema de los reclamos. Híjole. Entre las parejas, porque se hizo una discusión muy larga y muy compleja hace rato.
¿Con quién?
En Buenos Días Metrópoli, abordando el tema.
Ahí muere.
Nosotros estamos en el asunto del 20 de noviembre y los festejos que pues ya son parte de las anécdotas.
Sí, quién sabe qué tantos hayan perdido esas tradiciones, pero sí era un día importante. Incluso, fíjese, a mí me sacó de onda porque el lunes aquí fue el desfile cívico-militar y a nivel nacional es hoy.
Pues la verdad me extrañó que lo organizaran el lunes. Pues es que es ese el resultado del cambio, Mario, de querer acomodar todo para que las fechas que son parte de nuestro calendario de festejos cívicos ahora se acomoden con el fin de semana para hacer puente, pero pues es el resultado. Yo supongo, no hubo ningún comunicado ni una información oficial. La autoridad en el estado dijo, bueno, pues si el lunes es el día que está descansando la gente, hagamos el desfile el lunes. Supongo que eso fue lo que razonaron.
Pues bueno, ahorita en este momento se está transmitiendo en vivo el desfile, pero en la Ciudad de México. Que el lunes presentaron armas ante los coroneles o generales, ahí la tropa, pero hoy es el mero, mero día. Seguramente un espectáculo con todo, ¿no?
Sí, pues es bonito, es impresionante. Son lógicas distintas. allá sí va lo más granado de las Fuerzas Armadas a presentar sus respetos ante la presidencia y sobre todo pues haces una suerte de presentación ante los ciudadanos mexicanos. Es algo, digamos, similar a lo de la 16 de septiembre, a nuestras fiestas patrias, que son conmemorativas de la gesta de independencia, pero pues también digamos que es como el día del ejército este.
Sí, y luego hay algunos desfiles que le meten un poquito de espectáculo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos colegios, escuelas que tienen equipos de barras paralelas o de, no sé si lo ubique, de tumbling, que son grupos, algo de gimnastas, sí. Pues, que hacen torres de 4 o 5 pisos, o en las barras que hacen torres de 3 pisos era lo más. Ahí su servilleta hacía las barras
ya,
paralelas.
¿Eso era ya en secundaria o hasta
secundaria, prepa? No, sí, secundaria.
Ya. Sí, pues están los chavos ligeritos, pues sí. No pesan nada y además ya están adquiriendo la fuerza física que anticipa la juventud.
Y luego había un ejercicio que eran dos aros colocados, sentados pues en el suelo, lo ponían estopa con fuego, le encendían y los atrevidos pues le echaban el brinco. Hay uno que otro se estampaba ahí
salía con
provocando.
Medio chambuscado, pero no pasaba nada. Al día siguiente ya andaban otra vez.
Pero sí, qué tiempos, fíjese, qué tiempos. Que era algo muy entretenido, pues, para las ciudades, ¿no?
Muy, muy
creo que hoy sí se ha perdido mucho. No va tanta gente.
Pues, por eso te digo, es más bien ya costumbres que se conservaron a nivel de poblaciones locales.
Sí.
Porque, si hemos de reconocer, desde el gran desfile que tiene lugar en la capital del país, el desfile que hubo aquí en Guadalajara, hasta las conmemoraciones que hay en pequeñas poblaciones, pues todo tiene su sello particular y es lo que resulta de la costumbre, de la tradición que se apoya y del esfuerzo que hacen las autoridades. Alguien tiene que organizar, pues entrenarlos, pues en fin, es mucho más fácil que los cuerpos militares, y mira que lo entrenan mucho, hagan este tipo de ejercicios, pues a que lo hagan los muchachos de la escuela, pero se requiere tiempo y preparación.
¿En este desfile es donde salen los charros o es en el del 15?
Tradicionalmente, donde yo conocí a Mario, era en septiembre, la participación de los charros.
¿Que incluso van al frente en algunos contingentes?
Sí.
¿O van al final?
Pues depende de la organización. Es que hay algunos pueblos aquí en Jalisco, yo no he conocido de otros estados, donde la charrería es lo más importante.
Sí.
Entonces, pues van al frente, señores.
Saludos a los Sánchez del Agua Azul. Qué ganas de ir a ver una buena charreada.
Pues charreado sí puedes ir a ver, ya que sea buena, es cosa de buscarle.
Es que hay algunos lienzos charros, que no es este que señalo yo, donde de repente dices, oigan, en lugar de toro era perro, pues bueno, pobre perrito ahí.
No, pues es que estaba muy flaco el animal, parecía bueno, perro.
Pero saludos a todos los charros.
Sí, saludos a todos y a los que están festejando y a los que gozan de este día. Y a los que estamos trabajando también, como muchos de nuestros radioescuchas, también saludos cordiales, donde quiera que estén, en su casa, en su oficina. Pues, Mario, nada más quiero dejar anotado, porque sí me dio mucho gusto, para pasar a los temas políticos, que la selección ganó 4-0 anoche.
No,
yo
bueno,
iba con,
pero
toda la sensación de que les van a volver a poner baile. Pues bueno, ahí está la muestra de que sí pueden. Creo que las cosas quedaron en su nivel. Algunos ya estaban sintiéndose campeones del mundo, dije, tranquilos, es un partidito así muy del montón, la verdad, nada más que ya, ¿sabes? Hasta eso hay que festejar.
La verdad, es una caricatura la selección mexicana.
Anoche, digo, cuando menos se justificaron después de lo que se había visto en el primer partido que perdieron 2-0.
A eso me refiero, no puede ser posible que un partido en menos de una semana, primero pierdas 2-0 y luego ganes 4-0.
Pues Mario,
incluyendo descalabrada,
si es posible.
Dices, maestro, pues cómo, pues ya, yo no he visto que a Brasil se la apliquen así de drástico, de decir, algo pasó en el primer partido, que muchos pueden coincidir y decir, pues no le echen ganitas, mis amigos, no representan dignamente la camiseta, no se quieren despeinar, se sienten Ronaldos, pues no. Y ayer como que algo pasó que les apretaron y algo así que les han de haber dicho, mis amigos, si se quieren vender al extranjero, échenle ganitas, porque así ni a la segunda división.
Pues me quedo con tu comparativo, ciertamente hay equipos, todos los equipos en el fútbol pierden y ganan, eso es normal, pero ciertamente hay equipos que conservan un prestigio, llegan a perder y a veces muy ruidosamente, pero cuando tú hablas de la selección de Brasil, donde quiera que se pare, si sea el torneo
difícilmente ves
del barrio,
algo así.
Eso se respeta.
Sí, pues, Alemania.
Bueno, y hay muchos así, Mario. Lamentablemente.
Constantes, ¿no?
Sí,
un trabajo constante.
Hubo años que ya se fueron en los que el equipo que representaba a nuestro país, pues a donde llegaba, cuando menos infundía cierto respeto.
Cuando era el gigante de América, que todavía a Estados Unidos le ponías un baile. Ahorita ya Estados Unidos, bueno, ya Canadá, bueno, ya Venezuela te pone un baile.
Pues también todos crecen.
¿Cuál habrá sido la selección más representativa? ¿Con Jorge Campos?
Pues sí, ciertamente. Fueron años muy buenos. Si te acuerdas, se participó en la Copa América, se quedó en segundo lugar. Ay, era algo muy sorpresivo,
Con Ríos también, ¿no?
Sí. Digo, la verdad me falla la memoria, Mario, pero ciertamente ha habido muchos cuadros representativos del fútbol mexicano que si no ganaron muchos trofeos, sí cuando menos eran respetados, porque podían perder, pero con mucho pundonor.
Y mañana juegan tus birrias.
Mañana tenemos, hablando de fútbol.
¿Qué le vas a poner? A ver.
Pues muchas ganas, Mario.
No, tú no. ¿Qué le vas a poner, para no verla de gratis, pues?
Pues tú dirás,
pues,
tú eres aquí el apostador profesional.
Mira, está haciendo sed.
Otra vez tu litro de agua de Jamaica.
Voy Atlas, ay nanita.
Bueno, pues ya sabes que a mí no me vas a escuchar decir otra cosa. Ojalá que ganen las Chivas. Mi estimado Mario, y ya pasando a temas políticos, hay mucha actividad, muchas reacciones. Nada más para recordar, hoy comienza la glosa del informe en el Congreso del Estado.
¿Que ayer hubo obra de teatro en el Congreso?
Pues más que obra de teatro, pues creo que se trasladaron a Palacio de Gobierno, ¿no?
Ah, fue en Palacio de Gobierno.
Sí, el tema de la presentación de iniciativas, yo creo que sí está caliente el ambiente, creo que sí hay una diferencia de opiniones bastante clara, tanto que ya está llegando el tema a nivel nacional. Hoy, por cierto, si ustedes se acuerdan, amigos, que al iniciar la semana tuvimos dos entrevistas con diputados federales. Ayer estuvo aquí Miguel Monraz del PAN y el lunes estuvo Claudia Salas de Movimiento Ciudadano, ambos diputados federales, insisto, y pues el día de hoy también una agenda fuerte la que hay en la Cámara de Diputados, se procede a la reforma que pues seguramente resultará en la desaparición de los organismos autónomos, algo que se lamenta y se analiza mucho a nivel nacional, con una postura muy clara tanto de la presidenta Claudia Sheinbaum como de las fuerzas políticas de Morena, el PT y el Partido Verde, no van a conceder nada. Se van esos organismos autónomos y allá en esa tribuna anunció Claudia Salas que iban a llevar el mensaje pues del repudio al presupuesto que se está destinando a Jalisco. Pues otro tema importante me parece, Mario, quedándome unos segundos en lo nacional, es que ya se retoma la elección de jueces, ya el INE sigue adelante la organización de la elección judicial. Ayer hubo un encuentro entre Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, y el muy poderoso diputado Ricardo Monreal.
Que ya ni tanto, ¿eh?
Pues te diré.
Dicen que es farol.
Eso evidentemente, Mario. Evidentemente, porque hay una competencia de a ver quién brilla más, de a ver quién gana más los reflectores. Pero ya se pusieron de acuerdo en reducirle la cantidad de dinero. Pues esa ya es cosa que le toca al INE. Porque el INE es el responsable de organizar la elección. Y tiene que garantizar que la elección salga bien. Entonces habían pedido 8,000 millones de pesos. Pues a ver cuánto
13 mil millones de pesos.
Sí, 8 mil había costado la elección constitucional.
Sí, no,
sí 13 mil.
Los pues, patrones querían, no sé, ir en carrito de golf.
No, más bien, Mario, es la complejidad del tamaño de la elección. Lo que pasa es que no es lo mismo organizar una elección con 3 candidatos a organizarla para los partidos judiciales y todas las suposiciones que está marcando la reforma constitucional.
Sí, pero los señores no hacen nada cuando no hay elecciones, nomás se la pasan comiendo en restaurantes, o sea.
¿Cuáles señores?
Pues todos los del INE.
Yo creo que estás haciendo una evaluación muy severa, hay mucha gente que le trabaja muy duro en el INE.
Ah, sí, cuando no hay elecciones, ¿qué hacen?
También, pues están organizando, y recuerda que el INE es el encargado de las elecciones todo el tiempo.
Cuando no hay que hacer.
Y todos los años hay elecciones.
Cuando no hay que hacer.
Todos los años hay elecciones. ¿Cuándo
estatales
no hay?
¿O federales?
Estatales, naturalmente. La federal es trianual.
¿Pero tenemos institutos locales?
Todos tienen que seguir la directriz del INE nacional y se tiene que organizar. El INE tiene en este momento, Mario, yo no quiero entrar en una dinámica de defenderlo o acusarlo. Evidentemente, ¿puede costar menos? Sí. Pero también depende de lo que la legislatura, en la ley electoral, les mandate. Porque el INE no organiza las elecciones a su gusto. Tiene que hacer lo que dice la ley electoral. Pues así es como se las diseñan, así tienen que cumplir. Ahora bien, sabiendo que se podría abaratar más la elección, pues habría que reducir las obligaciones que tengan. Me parece, porque los conozco, que hay muchos trabajadores en el INE que sí desquitan el sueldo. Hay otros que están arriba nada más tomando decisiones. A eso sí creo que hay que revisarles el uso presupuestario.
Hay que revisar el presupuesto, el proyecto de presupuesto, para ver cuánto le van a pagar a los consejeros.
A los del INE.
Del INE. Y los tabuladores, porque si se la están aplicando a la Suprema Corte, supongo que también incluyen en la bolsa al INE, ¿no? Para que no ganen más que la presidenta.
Ah, no. Es generalizado. No hay ningún cargo, ninguno, puede ser, digamos, sustraído de la legislación en materia de sueldos. Y bueno, Mario, a nivel local, pues mira, me remito al primero lo que dijo ayer el gobernador, presentó estas iniciativas. Me parece que el asunto trae bastante cola de fondo, va a seguir la discusión, para blindar el sistema educativo y el sistema de salud. ¿Qué quiere decir blindar? Pues que dejar protegido en la Constitución del Estado, con reformas al artículo, si mal no recuerdo, 115 de la Constitución, el de la del Estado, no la nacional, para evitar que el sistema de salud o el sistema educativo pueda ser tomado por la Federación para aplicar ellos las reglas. Y la otra, que es parte de la controversia, pues el tema del presupuesto asignado por la Federación, con dos visiones muy claras. El gobierno federal dice, sí les estamos dando los recursos, pero como a nosotros nos parece. El gobierno del Estado dice, me estás recortando los recursos. Ya lo anunció ayer Enrique Alfaro, me llamó la atención que lo hacen debajo de una imagen de Mariano Otero. Evidentemente, mientras el gobierno federal destaca sus símbolos y su liturgia, el gobierno del Estado hace lo propio, resaltando los valores jaliscienses y la historia local. Y el gobernador electo Pablo Lemus, pues le tuvo que entrar. Por aquí, déjame ver, están sus mensajes. Si no es que ya se movieron.
No, pide el apoyo.
No, de todas, apoyo total.
Todos los legisladores para que se consuma esto. Pero a ver, se requiere mayoría calificada, ¿no? Le sí, tienen que chambear.
Por eso te digo que lo que parecía un... No, pues Mario, no, evidentemente le tienen que chambear, pero no va a haber...
La reforma fiscal no va a pasar.
No. Y posiblemente ni las reformas a la Constitución del Estado.
No sé.
Porque, ¿no? Eso me consta.
Porque no logran mayoría.
Porque no hay mayoría calificada y no hay negociación. Lo que parecía un paseo, lo de la glosa, quizás se convierta en el aviso de lo que viene. Es decir, que sí vayan los diputados de oposición a hacerles cuestionamientos, a poner a sufrir a los secretarios que van a estar en la glosa este miércoles, mañana jueves y hasta el viernes. Iba a ser nada más un hola, ¿cómo están? Buenas tardes, todo quedó muy bien, muy bonito, gracias secretario, pásele que le vaya muy bien. Posiblemente ya se ponga la discusión más fuerte y me queda constancia de que cuando menos la fracción de Morena no va a aprobar y al contrario va a combatir las reformas en materia educativa y de salud. Esa es la consigna, al menos hasta ayer. Y pues me parece que va a haber, para cerrar el año, un ambiente de controversia fuerte ahí en el Congreso del Estado, y pues es un choque de posturas. Me parece que queda muy claro que no va a haber concesión por parte de Morena a nivel nacional, pues están cerrando las puertas, y pues ya ayer hubo ya varios discursos en ese sentido.
Híjole, pues mire, también...
Nos en problema, fíjate, Mario.
Pues, a ver, ahorita la discusión es el tema del presupuesto federal. Yo lo del pacto fiscal se lo hago a un lado totalmente porque no tiene futuro. Es un tema que, como ayer lo decíamos, seguramente lo metieron en un cajón y ahí se va a quedar para toda la vida, por lo menos en lo que uno tenga de existencia. Pero lo que se está calentando mucho es el tema de la discusión presupuestal federal, porque pues ayer ya viste, Pablo Lemus pide pues que se cuide y se proteja a Jalisco con un mayor presupuesto para proyectos prioritarios. Y llamó la atención que desde la capital del país se reúnen todos los legisladores de Morena, legisladores federales por Morena de Jalisco, y pues Marilyn como Gómez Pozos no se vio tan suavecita, ¿eh? Sí, tiro. No. Dicen que está molesta porque no, porque Pablo Lemus no la ha considerado.
¿Cómo no?
Dicen.
Si desde la semana pasada.
La semana pasada Pablo dijo que la iba a buscar para dialogar
su apoyo.
Y que se impulsaran en un bloque Jalisco por más dinero para proyectos prioritarios. Pero ayer Melin se desahogó y le dijo que deje de politiquería.
Pero bueno, eso más bien se lo dijo a Enrique Alfaro, más que a Pablo Lemus. Pues, pero lo de la politiquería todos. Es blandito. El tema es, dijo, el gobierno de Jalisco miente. No hay desatención presupuestal. Y vuelvo a lo mismo, Mario.
Pero mencionó gobierno electo, ¿no?
No, gobierno del estado. El gobierno del estado miente. Sí, lo revisé. Sí. Mario, aquí Mario me está poniendo cara de duda. Pues bueno, si dijo uno u otro, pues me parece que el mensaje finalmente es para quienes
forman. Para los naranjas, pues.
Sí, para el, pues creo que si ellos insisten tanto en eliminar las etiquetas partidistas, pues es lo primero en lo que deberían proceder. Ahora bien, Mario, yo estoy convencido, con mucho respeto para la diputada Marilyn Gómez Pozos, ella no puede decidir nada. Ella no está en la posibilidad de modificar el presupuesto.
Y que también está molesta porque Claudia Salas no lo ha invitado a la mesa de diálogo el 26 de...
Te platico y platicamos juntos. Esto nos lo compartió Claudia Salas. Evidentemente obligada...
Diputada de Naranja.
Sí, la persona que entrevistamos aquí el lunes. Obligada por la condición en la que está, pues que creo esa obligación deberían sentirla todos los diputados de Jalisco, del partido que sean. Solicitó una reunión, pero ella no la organiza. La organiza Pedro Aces Barba, que es, como todos sabemos, dirigente sindical y una de las figuras influyentes en la Cámara de Diputados y un aliado cercano y operador de Ricardo Monreal. En esa reunión que organiza Pedro Aces Barba, no Claudia Salas, ella la pidió. Pedro Aces Barba dice, va, 26 de noviembre, esperamos... Estará el diputado Ricardo Monreal como coordinador de la fracción de Morena. Esperamos a Pablo Lemus, a su jefe de gabinete, Alberto Esquer, y pues a los que ellos decidan invitar. Quien debería invitar a la señora Gómez Pozos, pues es Morena. Porque la reunión la organiza Morena, no es Movimiento Ciudadano.
Y como que no se caen bien Monreal y Marilyn, ¿verdad?
Pues
son de grupos diferentes.
Yo hasta donde me entero, digamos que... Ricardo Monreal ha sido un simpatizante de Marilyn Gómez Pozos. Sí la ha apoyado. Ignoro si en este punto ya de su ejercicio público haya habido algún distanciamiento. Estaría especulando. Pero tradicionalmente se hablaba de una relación muy estrecha entre ellos dos. Ahora bien, pues Marilyn Gómez Pozos ha ganado su espacio. Tiene relación directa con Luisa María Alcalde. Y ella asegura que también... En su momento ha tenido relación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Quizás ya creció su esfera de influencia. ¿Está cerca o lejos de Ricardo Monreal? No lo sé. Pero me parece que esa reunión, pues no sé si se vaya a realizar. En vista de cómo están las cosas.
26, pues ¿cuándo es?
Pues en seis días. Una semana.
pues sí.
Ah, ¿te refieres al día de la semana?
Estamos ahorita.
Bueno, pues ahorita, mira Mario, es el próximo martes. De ayer en 8 está programada la reunión.
Martes. Ah, ¿viste que ayer, por cierto, ya corrieron las invitaciones para la toma de protesta de Pablo Lemus?
¿Ya? ¿Te llegó alguna, Mario?
A mí no, pero me la enseñaron. ¿A ti?
Pues también la vi pasar.
¿Qué es? A ver, vamos a ver cuándo es.
Es viernes, ¿verdad? Viernes 6 de diciembre.
¿A qué horas?
Pues va a ser temprano.
¿En dónde?
Pues en Palacio de Gobierno, Mario, tiene que ser. Ahí, y luego pues pasarían al Congreso del Estado, que es donde debe rendir protesta todo gobernador o gobernadora del Estado de Jalisco, ante la representación popular que es el Poder Legislativo.
No, es en el Cabañas.
Pero tiene que rendir protesta en el Congreso.
A ver, dice, toma de protesta de Pablo Lemus como gobernador. El evento será viernes 6 de diciembre en el Instituto Cultural Cabañas. Yo verás. Pues es todo lo importante.
¿Pero y horario?
A las 10.
10 de la mañana.
Espérate. Sí.
Pues Digo, me parece un escenario
Nadie ideal. Ha rendido protesta.
No, no, se me hace raro.
¿Y ahora será en la explanada o adentro?
No, Mario, pues sabe. No creo que sea en la explanada. Debe ser dentro del instituto. Digo, y supongo que estarán pensando en la Capilla Tolsa, que es el escenario ideal, ¿no? Si vas a utilizar
ese espacio.
Sí.
¿Cuál es el mural? ¿Cuál para ustedes mejor mural? ¿El de el hombre de llamas o el que está acá en Palacio de Gobierno? Híjole, el otro día entramos en una discusión. A mí,
bueno, Mario,
el hombre de llamas me parece impresionante.
Es...
Bueno, hasta Barack Obama tiró la baba.
Es que la pregunta yo te la corregiría, Mario. Más bien yo diría, ¿cuál te gusta más?
¿Y yo cómo dije?
¿Cuál es el mejor?
¿Y tú cómo dices?
Pues yo no me siento calificado para decir, este es mejor que el otro. La verdad es que creo que por su tamaño, por el espacio, la Capilla Tolsá, bueno, se impone, no hay manera.
Es que la escalinata...
Y la escalinata de Palacio de Gobierno también.
Impresionante.
Es impresionante, solo que, pues, por la propia perspectiva de tu visión. Es más pequeño, es más reducido, digamos que lo abarcas más rápido con la mirada. Al Cabañas no lo puedes ver de una mirada. No se puede, simplemente por la distribución.
Sí.
Tienes que moverte y estarlo apreciando. Sí, creo que son dos espacios muy distintos. Y pues se me haría injusto decir que uno es mejor que otro. Bueno, son cosas diferentes.
Oye, un chiste de humor negro. Don Pablo Lemus, invita a Salvador Caro al Cabañas. Se los pone a chillar el muchacho ahí.
No, yo creo que le están aplicando una ley a Salvador Caro.
¿Cuál?
La del hielo. Tenemos que hacer pausa rápidamente. 38-13-15-15, 38-13-14-21. Los contesta Lulú Torres, como siempre. Nosotros regresamos. También está abierto el chat de WhatsApp. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Hay muchos comentarios de parte de nuestro Radio Escuchas. Gracias a los que se están comunicando. Empiezo, Mario, si me permites, por la vía de WhatsApp. Jonás Mario, está más que evidente, el gobierno quiere una república al puro estilo Rosario Piedra, Lenia Batres, Rosa Isela Rodríguez, pero la sociedad está únicamente como espectadora en una barbarie. Es una barbarie lo que le están haciendo al país, el gobierno y a la sociedad. Gracias, soy la señora Ana Rosa, Edgardo Morales. Alfaro tuvo 6 años para hacer pacto fiscal y no lo hizo. Solo recibía dinero que no se sabe dónde quedó. No, bueno, a ver, ¿quién nos escribe? Ah, don Edgardo Morales. Don Edgardo, déjeme decirle, en afán de aclarar las cosas, el pacto fiscal no lo hace el gobernador. El pacto fiscal es un acuerdo, incluso muy difuso, que venimos arrastrando desde hace décadas y que se hizo cuando en este país el sistema de gobierno era el del priato. A mí no me parece descabellado que haya un espacio de diálogo y de análisis, nuevamente un acuerdo político que se rehaga, pues para revisar cómo están las reglas. Yo creo que sí son dos modelos muy distintos los que se están discutiendo en la mesa. Un modelo que pues demanda el gobierno en Jalisco frente a un modelo que aplican con mucha ventaja desde el gobierno federal, que es el central. En este momento, el gobierno federal lo controla lo que ellos mismos han bautizado como la 4T. Yo no veo por qué no pudiera revisarse el acuerdo político, evidentemente con las ventajas correspondientes. No es lo mismo un gobierno estatal. De hecho, vivimos en un país con 32 gobiernos estatales y el gobierno federal. Dice por aquí el señor Díaz, Jonás Mario, que aumente el presupuesto a Jalisco, pero que lo reciba Lemus. Alfaro no, porque se lo lleva. Pues evidentemente sí, señor Díaz, ya sería un asunto que le toca al siguiente gobierno estatal. Dice por aquí Luz Rodríguez, recordar la historia ayuda a los pueblos a no cometer errores como los que orillan a las guerras. Los gobiernos que se pasan de autoritaristas, eso provocan las marchas de protesta, manifestaciones de grupos antes de sucesos peores que esperamos no lleguen. Esto dice parecido al Poder Judicial, los organismos desaparecen porque se pasan con los gastos del dinero público. Dice por aquí el ingeniero Sergio Segura, los de Morena ya se sienten daneses o cubanos. Yo veo pobreza triplicada gracias a Morena, es su comentario. Buenos días, Juan Carlos Márquez. Dice, la elección para jueces y magistrados será un fracaso, es imposible que los ciudadanos sepamos de todos los perfiles de los candidatos, en lo personal no iremos a votar, eso es hacerle el caldo gordo a Morena. Bueno, más que a Morena, creo que ya, don Juan Carlos, tenemos que asumir que se trata de una reforma constitucional muy discutida, si usted quiere, pero pues ya estamos del otro lado, ya es algo que se tiene que organizar. ¿Sabe qué me parece preocupante? Que ni siquiera hay candidatos. Faltan como 2,500, estoy cerrando el número, en número redondo, candidatos que se anoten. Candidatos y candidatas. Esa creo que sería la primera gran tropezada que se dé la reforma, pues porque si no hay competidores, ¿qué van a hacer? Nada más van a decir, pues métete tú. ¿En qué se basan para darle tan poca ayuda a Jalisco si es uno de los estados que más ayuda? Mejor deberían decir, si de cada 100 pesos, 8 me los da Jalisco, lo justo sería por lo menos retribuirle la mitad de lo que se aporta. Es un tema mucho más complejo, han tratado de simplificarlo para que sea un asunto que se maneje popularmente, y bueno, eso es lo que se ha manejado. Yo se los paso al costo. Ayer lo mencionaba Javier Orendain. De cada 100 pesos que maneja el gobierno federal, 8 se los entrega a Jalisco. De regreso, a Jalisco, de esos 8 que da, le regresan 2. Eso es lo que manejan en cifras simples. Creo que hay mucho más que ver. Enseguida, si hay oportunidad, también me permiten un comentario, puedo compartir un punto de vista. Jonás Mario, buenos días. Soy el señor Enrique. Oigan, ¿y lo de las 40 horas qué? ¿Y lo de los 30 días de aguinaldo qué se hará o no? Pregunta el señor Enrique. Lo de las 40 horas todavía no se legisla, ¿verdad?
¿Qué son las 40 horas?
Sí, una semana laborales, de 40 horas. Sí.
Que se trabajen 5 días nada más. En lugar de 6, atorado.
Y lo del aguinaldo, no, eso yo creo.
Súper atorado.
Yo creo que ni siquiera hay dictamen, ¿no? Es una propuesta.
Es una iniciativa, sí, no hay ni... que se han metido en dos momentos. La última está en la Secretaría del Trabajo, en la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, y había otra en la Cámara de Senadores.
Entonces, don Enrique, pues no.
Pero no, pues tú...
Lo del aguinaldo, que me parece más accesible, porque estamos hablando de simplemente asignar partidas de recursos, eso creo que se podría empezar a discutir ya el año entrante, bien entradito el año, y con acuerdos muy estrictos con el sector empresarial. Lo de las 40 horas, eso sí me parece más complicado porque se requiere mucha organización. Y como lo hemos dicho, uno de los factores que caracterizan al sector productivo mexicano son las micro y pequeñas empresas. Y pues está difícil que dé el tema de trabajar de 5 días a la semana. Yo le estoy dando un punto de vista, ¿eh? No estoy diciendo que sea correcto, ni me estoy metiendo en la discusión de si hay justicia o no hay justicia laboral. Me parece más fácil sacarlo del pago del aguinaldo que lo de la semana de 5 días. Jonás Mario, buenos días. Ya Mario le echó la mala vibra al Atlas. ¿Por qué dicen eso? Tú ni mala vibra tienes, Mario.
¿Qué han de saber?
A propósito de agüitas de por medio, ¿ya sabemos quiénes están en el top 10 de los deudores del CIAPA? No, no ha habido información. No. Lo que sí sabemos es que ya hoy es miércoles, pasado mañana viene el otro megacorte y va a ser más grande que el de la semana pasada.
Sí.
La 4T sigue con su plan populista y autoritario. México en picada a toda velocidad, dice Enrique Garibay desde Burnaby, Canadá. Y él declara, me gusta más el mural del hombre en llamas. A propósito de lo que planteabas, Mario, nos saludan desde Paramount, California. José Márquez, saludos a Jonás y a Mario. Saludos muy correspondidos. Por aquí, buenos días. Ruli Reyes, soy conductor de transporte público. Solo quiero reclamar una situación. Diario manda saludos a todos los conductores, pero luego dice que los de plataforma y taxis, yo conozco un cambio de transporte público. Perdóneme, don Ruli, mañana cuando vuelva a saludar diré, y también a los conductores de transporte público, a todos los midibuseros, camioneros. Para mí es un gusto saber que usted escucha Radio Metrópoli y que además mientras va trabajando, que no es un trabajo sencillo, está escuchando Forma y Fondo. Ahí a todos los pasajeros que están cerca de usted también un saludo muy cordial. Claro, y va rumbo a Tlajomulco, dice. Óscar Andrés Arellano, buenos días, Jonás Mario. Este día se celebra la revolución, pero la de Jalisco con salirse del pacto fiscal, ¿no? Bueno, ya comentábamos. Ramiro Baeza, un comentario por lo que dijo la diputada de Morena, Marilyn Pozos. Si vino Claudia Jalisco varias veces porque le urgían votos, ahora que ya está en el poder, ni al nuevo gobernador recibe. Así son de sectariales, ¿no? Será sí, más bien porque por aquí está medio... sectaristas, ese es el concepto.
Que eso sí es una falta de respeto grave, ¿eh? muy, muy grave.
Pues Mario, es que está todo combinado. Yo entiendo la discusión presupuestal, perfecto, cuáles son las posturas, pero lo que no entiendo son los mensajes políticos. ¿Por qué hacen eso? Yo no entiendo por qué la presidenta complica las cosas de esa manera.
Con una llamada de 5 minutos.
Hombre, Mario, un mensaje. Tiene mañaneras todos los días.
Ahí mero.
Oigan, el señor Pablo Lemus Navarro ya fue declarado gobernador constitucional. Lo felicitamos. Ojalá les vaya muy bien. Será el próximo gobernador de Jalisco. Y tantán, se acabó. Pues, ¿a quién molesta? ¿A algunos de Morena?
Pues no, y la falta de respeto es para el Estado, ¿eh?
Claro, claro, es no. Para Jalisco. El tema no es Pablo Lemus, el tema es los jaliscienses. Entonces se empieza a coser este ambiente de animadversión y de confrontación, totalmente innecesario, porque bastaba nada más un gesto. Dice por aquí Jesús Pacal, haciéndole críticas a Enrique Alfaro, ahora resulta que amenaza con salirse del pacto fiscal de la Federación. Alfaro ha sido un gobernador corrupto, es lo que acusa Jesús Pacal, nos ha dado las jaliscienses inseguridad y pésimos servicios. Bueno, precisemos, don Jesús Pacal, no es que Enrique Alfaro pueda sacarnos del pacto fiscal. La reforma que propone es para que se consultara a los jaliscienses si saldríamos o no. La decisión sería pública. Dice por aquí Carlos Gallo, es el doctor Carlos Gallo, en mi opinión personal, cómo me gustaría que hiciera el gobernador lo que dijo para que de esa forma le hicieran auditoría y lo metieran a la cárcel. Bueno, creo que son temas distintos. Las auditorías se hacen. Y si amerita castigo de privación de la libertad, pues adelante, ¿no? Bueno, pues aquí están parte de los mensajes y siguen llegando. Pero, ¿qué hace, mi estimado Saúl? ¿Hacemos pausa? ¿Seguimos? Pues seguimos, Mario. Hay llamadas del auditorio. Adelante.
Carmen Prisú dice que le quedan 15 días al Faro, que ya se aplique.
Más bien será se aplaque, ¿no?
Ah, no, si ya se aplaque.
No, Mario, de una vocal a otra hay distancias de significados muy amplios.
Aplaque, aplique. Daniel Lepe, sobre bienestar, en octubre cumplió 65 años, pregunta si ya se puede inscribir.
¿Ya?
Sí, señor.
Y se abre la convocatoria, señor Lepe.
Irma Patricia Hernández, ¿qué día le toca la letra H para inscribirse en bienestar? La dejamos pendiente.
Ahorita lo reviso.
Lucas Martínez pregunta, ¿aún existe el mural que estaba en Palacio de Gobierno? ¿Sí?
Claro, no, no.
Pues, ah, pero luego hace una crítica, dice, 6 años cerrado, pues así, ¿quién lo aprecia? Y, mire, sí pueden entrar, no más que ciertamente está
pues con hay vallas. Un control, ¿no? Hay un control, pero sí, sí se puede pasar.
Pero a lo mejor es para que la gente no se haga pipí ahí en las paredes.
Pues lamentablemente pasa eso. Lamentablemente, pero sí, obviamente, Mario, el vallado, pues como que no es una invitación, ¿no?
Sí, te
tú dices, pues, oye, pues está cerrado.
Impide, pues sí, es como está cerrado, ¿no? Raúl Castro, somos testigos del cinismo de Morena, abusa y pisotea, pero nadie dice nada. Por esa razón, su reconocimiento a Enrique Alfaro. Elisa Santillán, Guadalajara, ¿dónde reportar un árbol que está dañando la banqueta?
Parques y Jardines.
Parques y Jardines, pero le va a costar un buen billete. Celia López, quitaron el dinero a Jalisco para dárselo a gobernantes de terror, como en Acapulco, Guerrero.
Bueno, ya son cuestiones distintas. Ahora sí, hacemos la pausa. No es que hayamos terminado ya con todos sus mensajes, pero toca un breve corte. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo rápidamente para darle el servicio a la señora Irma Patricia Hernández. ¿Qué día le toca la letra H para inscribirse al bienestar? El martes. El martes corresponde la letra H. Le recuerdo, estos datos se los estaremos repitiendo. Hay compañeros aquí que son mucho más duchos y expertos en estos temas. José Luis Jiménez Castro, Víctor Montes Rentería. Pero si ya cumpliste los 65 años o los vas a cumplir al 31 de diciembre de este año, te puedes registrar. Esto será hasta el 31 de diciembre. Y si ya se te pasó y eres rezagado, del 19 al 30 de noviembre. Así que están en tiempo. Para la señora Irma Patricia, a la letra H le corresponde el martes. Los lunes a la letra ABC. El martes D, E, F, G y H. Los miércoles para los primeros apellidos que comienzan con I, J, K, L, M. Y así sucesivamente. No le digo todo porque pues yo sé que no va a quedar memorizado. Todas las letras, todas, el sábado. Así que ya lo saben, si no alcanzan en la semana, todas las letras el día sábado. Busquen su módulo, seguramente ya lo tienen ubicado. Mario, hay otro tema que se nos ha ido quedando, pues es que es la abundancia de asuntos que se están abordando. El viernes ya sale el rector o la rectora de la UDG. Hoy creo que se presentan otros dos proyectos.
Ayer pues ya hay rectora.
No, Mario, se llama Ricardo, ¿no? Villanueva. Yo no he sabido,
Digo que ya la eligieron.
Ah, bueno, muchos dicen eso, ¿no?
Cuenta la leyenda que la próxima rectora se llama... A ver, échale.
Bueno, mira, yo comparto... No, yo no me voy a poner a presumir, porque me parece que la política interna de la Universidad de Guadalajara es otro espacio muy complejo. Comparto lo que parece que es tema dominante. Carla Planter suma, al menos en los análisis, la mayoría de las voluntades.
Sí.
O bien Mara Robles, en el entendido de que el Consejo General Universitario adopte el tema de ya toca rectora. A mí me parece que luego cuando dicen es que es el movimiento ya de las mujeres, yo creo que ese es un argumento demasiado simplista. Hay muchos otros factores que influyen y para la Universidad de Guadalajara la administración que sigue será decisiva. Hay un cambio profundo en la universidad, sobre todo después de la muerte de Raúl Padilla, ahora con condiciones como pues el presupuesto constitucional, y además en la universidad influye y mucho pues el escenario al que nos aproximamos. Un gobierno de Pablo Lemus con un gobierno coincidente con el de Claudia Sheinbaum. Creo que esos son parte de los argumentos que dicen, es mejor una rectora. Si eso se mantiene, me parece que va a salir de entre ellas dos. De acuerdo con comentarios, Carla Planter o Mara Robles.
Yo tengo otros datos.
A ver, Mari, pues, hay cinco candidatos.
Dicen que, bueno, que se van a bajar dos mañana y que el viernes llegan tres. Los dos más fuertes son Carla Planter y Carlos Iván Moreno Arellano. De ellos dos, dicen que Carla es la próxima rectora de la UDG.
Ahora sí, si me permites, Mario, mi punto de vista. Y lo digo como universitario, porque considero a la Universidad de Guadalajara la institución que no solamente a mí, sino a mi familia nos ha dado oportunidad de desarrollo, de aprendizaje. Me parece que el mejor proyecto es el de Carlos Iván Moreno. Yo lo revisé, yo considero que sus propuestas son bastante adecuadas, pero pues yo no soy consejero general universitario y esa elección no es popular, lo definen estrictamente los consejeros
universitarios.
Sí, ellos son los que tienen el derecho de voto y ya saldrá ahí.
Pues sí, creo que sí es un académico muy capaz.
Los cinco,
Y ha tenido, sí, pero hablando de los dos que según yo son los que están en todo caso más adelantados o con más canicas pues para jugar. Pero sí, la versión que yo tengo es Carla Planter. Sería la primera rectora de la universidad.
Que por cierto, en este momento es rectora del Centro Universitario de Los Altos.
Ya casi le dan su visa de alteña.
Pues ya, ¿para qué?
Bueno, para estar visitando las vaquitas, borreguitos allá, las gallinitas.
¿Qué pasó? Mucho más que ver en Tepa, mucho más.
Bueno, me refiero. Lo que pasa es que ella ha impulsado mucho lo que es el emprendurismo, temas de salud y evidentemente el tema agrícola, del agro, pues, por la vocación, el vocacionamiento que tienen los Altos.
Y la zona del Alto Sur que...
Pues la agricultura, o sea, son...
Pues, bueno, Altos...
Por algo es el único municipio de la Vía Galáctica que tiene una glorieta al huevo, de homenaje al huevo. Si lo ves y dices, ¿ese huevo qué?
Bueno,
¿cómo se llama ese huevo?
Costumbres que a lo mejor nos parecen raras. Sí. Hay un municipio, se me va ahora su nombre, no lejos de Tepatitlán, donde tienen una glorieta con una paleta de hielo, porque ahí una de las industrias más prósperas...
Acá para Cañadas de Obregón.
Por acá, por la... Es por la carretera Los Altos, la carretera libre Los Altos. Hay un municipio que tiene una glorieta con una paleta de hielo, porque eso es una de las industrias que más trabajo y economía les generan. Bueno,
pues póngala a un empresario que sea grande y que dio un gran impulso a eso, pero sí se pasan, pues en serio. Bueno. A mí me tiran carrilla cada rato. Ah, en Tepas donde le hicieron un homenaje al huevo.
Bueno, pues ahí está. Por cierto, también Mara Robles fue rectora del Cualtos.
También.
Digo, cosas que... Coincidencias. Eso no determina. Eso va a suceder el viernes.
Pues ya se armaron dos apuestas, mijo, Nas.
Vámonos a despedir, Mario.
¡Corren!
Primero empecemos con el del Atlas, que va a perder con las Chivas.
Y luego la rectoría.
Nos despedimos.
Cuídese.